Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Que últimamente Enrique de la Morena viene ya como si fuera como el lute con los guardias civiles, ¿verdad? Pero en decente, o sea, no, ha sido decir el lute, si se reinsertó.
Se le ha cambiado la cara.
Se reinsertó, Enrique.
Sí, sí, se reinsertó. Tú sabes que yo visitaba a la familia del lute en Vallecas cuando yo hacía sustituciones y me trataron muy bien, ¿eh?
Ellos fuera de su ámbito, ¿verdad? Sí, sí. Lo que era, digamos, el delito común.
Incluso llegaban y me decía, dice, sí.
Tienen buena película.
No, pero verás, es curioso porque un día así hablando y tal, y me dice, si tiene usted algún día algún problema con alguien, usted diga, no, que se lo resolvemos nosotros.
¿Ves? No, si fuera del ámbito del delito, la gente es encantadora.
Y no les vacilaste.
Y hay que tener amigos en todas partes.
No.
Hay que vacilar y decir, si soy médico, no, si tengo algún problema con alguien, sé muy bien cómo solucionarlo.
No, yo me callé por si acaso.
Su padre le salvó, que atendía al Socorro Rojo en su día.
Mi padre.
Gracias a lo cual.
Eso le salvó, que no lo mataran.
Bueno, vamos a hablar de un problema extendidísimo, ¿verdad, Enrique?
Es bueno, el hay cáncer que decir, número uno en fallecimientos. Cuando hablamos de cáncer, hay que decir que en España, con la prevención adecuada, el tratamiento del cáncer ha avanzado en no muchos años, prácticamente en una década. La capacidad de curación, las estadísticas, que al final no fallan, son absolutamente extraordinarias. Más en la mujer, sobre todo el cáncer de mama, que en el hombre, que el cáncer de próstata. Seguimos con los complejos de que me metan el dedito y tal y cual. Y mira que la gente es gilí. Pero es así, es así. Y hay un elemento, que es el que vamos a tratar hoy, que es el cáncer colorrectal, que tiene la ventaja, creo, que es un cáncer que se anuncia.
Exacto.
Preséntanos a nuestros invitados.
El doctor Villapun, sí, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaradoza. Verás, en cuanto le diga...
Hombre, en la Plaza de Paraíso, de ahí salí yo en la primera manifestación. ¿Sabes lo que nos pasó? Yo venía de Teruel con unas ganas de jarana monumental, primero porque es mi carácter y luego porque con 18 años te acababa de cumplir. Amnistía, tal. Y entonces salimos allá a la puerta y hay un paso de peatones. No sé si lo sigue habiendo, porque esa plaza la han desbaratado y han puesto los edificios enormes. El edificio es muy bonito, con la estatua de Servet, las cuatro estatuas y tal. Salimos y enfrente del paso de peatones la gente empieza a increparnos a los manifestantes diciendo ¡estudiantes, a estudiar! Yo iba con Fernando Sarrey, que era el compañero de piso. Digo, Fernando, me parece que estos no quieren que les salvemos.
No.
Dice, no, corre. Porque efectivamente ya estaban los grises muertos de risa viendo cómo nos abucheaba el pueblo al que íbamos a salvar, que no quería que lo salváramos. O sea, me acuerdo de esa... Es la última vez, porque el recuerdo fue tan amargo. No he vuelto a aquello. Después de una asamblea apoteósica que se hacían siempre allí, porque aquí ya salías directamente al paso de la Independencia y al follón y al lío. No hubo follón, un poco más y nos lincha la muchedumbre.
La propia gente.
Horrible.
Bueno, y el doctor Villapun, aparte de licencia, como es lógico, tiene la especialidad de digestivo, es médico del aire y tiene, no sé si... ¿Cómo comentártelo? Hace al año más de 7.000 endoscopias.
¿Más de 7.000?
Endoscopias. Sí, su equipo, vamos.
En la unidad en la que yo estoy, que estamos dos médicos y una colaboradora.
¿Endoscopias y colonoscopias?
Sí, de las dos. Se hacen más colonoscopias que gastroscopias.
Ya.
Pero eso, sí que hacemos más de 7.000.
Eso es nuevo. Sí, el cambio. Sí. Antes siempre era más la...
Cuando había más úlceras y más el inicio del Helicobacter pylori, pero ahora con la concienciación que va teniendo la gente con el tema del cáncer de colon, hacemos más colonoscopias que gastroscopias.
O sea que ahí sí que está funcionando como pasó con el cáncer de mama.
Yo creo que sí que ha empezado a funcionar. Las administraciones también han empezado a tomar ya cartas en el asunto. De hecho, estamos hablando de un cáncer de colon que hoy por hoy es el cáncer, en datos del 2017, es el cáncer más frecuente en España.
Ya es el más frecuente. Y además de los dos sexos.
En los dos sexos. Es el segundo en los dos sexos, el segundo en la mujer detrás de mama y el segundo en el hombre detrás de la próstata, pero por sí solo es el más... Hay más de 34.000 cánceres de colon diagnosticados en el 2017, lo que se supone casi 100 cánceres de colon al día, diagnosticados en España al día.
Y, o sea que son cifras importantes. ¿Cómo ha evolucionado, digamos, el paciente? ¿Usted ha visto el cambio de la gente que va? ¿Cómo ha cambiado? Sí. Porque en este tipo de... Más el cáncer, que sigue siendo la enfermedad del misterio. Uh-huh. Nadie sabe por qué. Personas que tienen la misma vida, uno tiene cáncer y otro no, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo ha evolucionado la predisposición? Porque Enrique nos ha contado de hace 30 años, por ejemplo, situaciones dramáticas en que mujeres se dejaban morir de cáncer de mama antes que acudir al médico.
Sí. Pues esto yo creo que sí va cambiando porque se ha concienciado también un poco por, pues, desde los medios de comunicación incluso. Y luego ya la gente también lo habla, porque habla, pues que a mi vecino le han hecho una colonoscopia y le han quitado un pólipo de estas características o tal, o le han dicho que si llega a haber ido un poco más tarde, pues la cosa habría sido mucho peor. Y entonces eso sí que la gente ha tomado conciencia. Y luego, claro, tenemos la ventaja que el cáncer de colon no es que avise, pero sí que lleva tiempo, o sea, tarda en evolucionar. Entonces, sí que es cierto que la mayoría de los cánceres de colon aparecen por encima de los 50 años y la mayoría proceden de pólipos. Entonces, la idea es ir a buscar a ese pólipo antes de que sea cáncer.
Uh-huh. Tiene un componente genético altísimo también, ¿no? Porque se oye de familias enteras.
Hay parte de cáncer de colon que sí que tiene un patrón hereditario o sí que tiene un cierto componente hereditario familiar. La mayoría no, la mayoría es, bueno, pues a más edad, más posibilidad de tener cáncer de colon y efectivamente pues funcionarán pues cuestiones dietéticas, cuestiones genéticas.
Claro, porque en una misma familia a lo mejor desde la infancia ha habido la misma alimentación y eso acaba derivando en que todos los miembros o varios
Pero vemos, sin embargo, efectivamente, como bien dice, que hay con los mismos padres, con la misma alimentación o similar, hay gente que sí que hace pólipos y hay gente que no hace pólipos. O sea, que debe haber alguna alteración, algo dentro de la mucosa de las células que hace cambiar
el
esto.
El problema es que estamos en una... España pega un estirón de longevidad tan espectacular, que estamos en 83, 84 los hombres, prácticamente 90
las mujeres
ya ha alcanzado a Japón, que es el país más longevo del mundo. Claro, si la edad es el primer indicio, digamos, habitual, lógicamente cada vez tienen más medios. El problema es que esta gente más mayor es la que tiene más prevención a acudir al médico, porque está menos acostumbrado a hablar. ¿Y eso cómo se puede solventar?
Pues es complicado, ¿no? Claro, vamos fundamentalmente a buscar los pacientes, ¿no? Pues a partir de los 50 años, que digo que es cuando empiezan, hasta los 75 años. Esto a lo mejor pues acabará alargándose mucho más allá, según vaya alargándose la esperanza de vida. Pero ahora mismo ese es el nivel donde vamos a actuar. Y sí que ves gente que viene de todas maneras, incluso con 70, 75 años, por primera vez, incluso hacerse la primera colonoscopia, ¿no?
Que ya les suena, porque ya no les parece.
Efectivamente. Claro.
Y esas pruebas que se escuchan en los medios de comunicación, unas revisiones simplísimas de heces, incluso en los centros de salud de carteles.
¿Es el primer paso? Eso puede ser el primer paso, me refiero. Para ir a prevenir la aparición de esos pólipos, la aparición del cáncer de colon, ¿cómo podemos hacer el filtro? Pues bueno, cuando hay efectivamente sintomatología o cuando hay unos antecedentes familiares muy importantes, entonces pues ya directamente vas a la colonoscopia. Cuando no hay ningún antecedente, cuando no hay ninguna sintomatología, pasos previos pueden ser la determinación de sangre oculta en heces, que se puede hacer cada 2 años a partir de los 50 años, que de alguna manera, bueno, pues al que le sale negativo, pues bueno, pues puede esperar, y al que le sale positivo, pues directamente pasa ya directamente a hacerse la colonoscopia.
Y eso cuesta menos andar a hacer ya, un estudio,
es un filtro,
etcétera,
efectivamente,
claro,
previo para ver a qué paciente
se le hace. Y la gente lo sabe, es decir, eso se va a difundir. Bueno, ahí la culpa o el mérito es de los medios de comunicación, porque si nosotros insistimos...
Yo creo que sí, eso ha tenido mucho que ver.
Pues,
¿no?
Claro.
Ya no es una prueba como antes, prácticamente ni se entera el paciente.
Sí,
¿no?
Bueno, sobre todo que ya entrar en el proceso de ir al médico ya es más fácil.
Hay mucha más accesibilidad, sí.
Claro, es lo mismo un análisis de orina que tener que ir a urgencias.
Sí.
¿Cómo son las dos pruebas? Por un lado la endoscopia y la colonoscopia, para quien no se haya sometido nunca a una de ellas.
La sangre oculta, lo que están haciendo, están llamando desde la comunidad, están enviando cartas y notificaciones al personal para que acuda a su centro de salud a recoger unos kits en los que recogen muestra de heces y luego les mandan el resultado. Ya dependiendo de eso, pues pasan o no a hacerse colonoscopia. Y luego...
Esto sí que es medicina preventiva,
claro,
de verdad.
Sí,
ya que tenemos una burocracia insoportablemente cara, Pues que, sirva para esto, ¿no?
Efectivamente.
Es en la Comunidad de Madrid.
Eso sí, ya en otras comunidades empezaron a hacer anteriormente, Castilla y León,
siempre
Navarra...
Siempre Castilla y León, no falla, o sea, en la enseñanza y tal es Castilla-León, o sea, Castilla la Vieja, León, Navarra, sí, y luego llega Madrid. Y a lo mejor Aragón se suma. A ver si cambiamos de gobierno o algo, porque estamos fatal. Pero siempre era ese modelo que coincidía, además coincide siempre con la enseñanza general básica, con la enseñanza primaria. La mejor enseñanza primaria, la mejor atención primaria. Siempre. Eso es desde todo, de toda la vida. Dice, ¿por qué es así? Pues no lo sé. No sé cuándo empezaron a ser tan buenos los médicos de Valladolid, pero seguro que antes empezaron los maestros, porque es que coincide al 100%. Ver los informes PISA y ver la atención médica, cuando empieza la prevención, que siempre parte de una administración pública, digamos, eficiente, es que no falla nunca. O sea, los peor tratados son los peor educados. O sea que, en fin... O sea, también el nivel medio de los concejales.
Sí. Pero en cualquier caso son pruebas que dan miedo cuando te las recetan.
Me preguntaba
no me mires, Enrique, que yo la endoscopia
si
me la hago a pelo.
Pero una película y si no le tiran un hígado a la cara.
No, yo las endoscopias, como tengo alergia a ciertos anestésicos, siempre me las endoscopias. Sí, y reconozco que es violento, es una prueba relativamente animal.
Me preguntaba, ¿no?, que cómo se hacen ahora que harán, hombre. Vamos mejorando un poco en la manera de prepararse el colon. Vamos teniendo ya preparados con menos cantidad de líquido a tomar que antes.
Pero ahora ya te duermen, por ejemplo.
Esto es. Luego la sedación, me refiero, que se utiliza ahora en la mayoría de las endoscopias, se hacen con sedación. Nosotros, vamos, de las más de 7.000 endoscopias que hacemos, puede haber uno o dos pacientes que no se quieran sedar a lo largo de todo el año, pues porque tengan algún miedo especial o por alguna cosa, pero es rarísimo. Y luego son fármacos que son, pues hombre, muy seguros y que raramente dan problemas.
O sea, de 7.000, solo un par de casos.
Puede ser, sí. Puede haber. Bueno, la mayoría de los pacientes vienen entregados. No, a mí duérmame.
Claro,
y, ya está,
y así no me oye, hágame. Claro. Si me hace madre, pues que
lo luego es mucho
hacer,
más pero... tranquilo para el paciente, por supuesto, y para el médico. No es lo mismo poder recrearte y poder, no recrearte, sino poder revisar.
Sí, pero entendemos.
Revisar con calma el colon.
Has dicho la verdad.
Revisar con calma el colon y
muy agradable.
Y revisar para adelante y para atrás.
Muy agradable, claro. Muy fisiológico. Se despierta uno como diciendo...
Sí, pues de echarte una siesta, un poco más que... Hombre, hay gente que tarda más o menos, pero efectivamente te despiertas por eso de haber tomado una siesta.
Bueno, que eso para la gente mayor que nos esté escuchando, aunque nuestro target, pero estará ahí, ese nivel cultural alto, nivel adquisitivo alto... Entre 30 y 70, ese es el target, digamos, de radio, o sea que es gente que nos está escuchando, pero gente de un nivel cultural tiene menos miedo. Pero a la anestesia se le sigue teniendo
miedo. Por eso digo que sí que hay gente que todavía le da un poco de miedo eso de dormirse y tal, le da un poco de miedo. Pero digo, hombre, son fármacos en principio muy seguros. La incidencia de complicaciones en la colonoscopia normal es muy rara, es escasa.
¿Y cuáles son los síntomas del cáncer de colon?
Pues los síntomas fundamentalmente, hay algunas veces que efectivamente existen, no me refiero que son, o bien a veces el dolor abdominal, alteraciones en el ritmo del intestino, el cambio de repente vas bien al baño y dejas de ir bien al baño y vas más estreñido, la aparición de anemia, a veces en una analítica, una anemia no explicable por otro motivo, o la aparición de masas en el abdomen, ¿no? Esos son un poco los síntomas más típicos del
cáncer. Es decir, que eso empieza a dejar de funcionar, digamos, la tripa empieza a dejar de funcionar como habitualmente.
Eso es, o sangrado rectal, ¿no?, que se me olvidaba decir. Bueno, pues esos son los síntomas un poco que más indican que puede haber algo ahí. Lo que pasa es que tratamos es un poco de ir por delante de estos síntomas, me refiero. Claro. Por eso es la determinación de sangre oculta en heces y la realización de endoscopia cuando hay alguna sospecha, cuando hay muchos antecedentes o cuando aparece positivo la sangre oculta.
¿Sucede, le ha sucedido a usted, además, con toda esa cantidad de datos? Pues casi es como hacer una estadística, pero no de las de Tezanos, de las de verdad. O sea, de las de verdad.
Sin cocinar.
No, claro, es que si no en la cocina se te pierde la estadística, que no es un pequeño problema. Pero, ¿en qué casos ha habido, digamos, cuál es el tiempo en el que usted ha tenido pasar de un pólipo posible a un cáncer evidente, que usted ha visto, digamos, una situación tan rápida, que o bien se les ha pasado o bien no se les ha pasado, pero han visto que se ha desarrollado especialmente rápido? ¿Cuánto tiempo? Es decir, lo digo para que la gente no pierda el tiempo, es decir, que vaya siempre, pero usted en su experiencia clínica, ¿cuáles son los casos así rápidos que ha tenido?
No, normalmente desde la aparición de un pólipo hasta que ese pólipo va teniendo ya cambios importantes hasta la aparición de un cáncer, pasa más de 5 años normalmente, bueno, normalmente, desde que aparece un pólipito, claro, pequeño, ¿no?
Claro,
no
pero todos mucha los pólipos, gente no se da claro, cuenta.
Claro, eso es lo que te vamos a buscar, esos pólipos que todavía no han dado síntomas. Pero claro, no, tampoco todos los pólipos que aparecen acaban en un cáncer, ¿no? Y luego sí que hay veces que quitamos pólipos que ya tienen incluso focos de cáncer dentro del pólipo, con lo cual a veces si consigues que no haya, o sea, consigues quitarlo por completo y que no haya pasado a la submucosa, ese cáncer está curado. Y luego sí que es cierto que, hombre, a pesar de que la colonoscopia es un buen método diagnóstico de cáncer de colon y de detección de pólipos, a veces se nos escapan, me refiero. Hay un porcentaje de pólipos, pues porque son planos, porque la limpieza a lo mejor no está bien del todo, porque están en algunas angulaciones o detrás de algunas austras, que a veces se nos pasan, y es lo que llamamos el cáncer de intervalo. Y esto la verdad que es un poco desagradable cuando repites al paciente a los 2 o 3 años la colonoscopia, a lo mejor porque le has quitado unos pólipos y te encuentras con un pólipo que ya es más feo, y ya a lo mejor tiene que pasar a cirugía.
Y que a lo mejor estaba. ¿Usted es partidario de lo que aconsejan en algunos sitios, que una vez al año una colonoscopia o cada 2 años?
No, tanto como el año no, me refiero. Las guías ahora mismo dicen que si no hay ningún antecedente familiar y si en la primera colonoscopia no hay ningún pólipo, te la repitas entre 8 y 10 años. Si hay algún pólipo o si hay antecedentes familiares, lo normal es que entre 3-5 años te lo vuelvas a repetir. Un poco dependiendo de las características del pólipo, de la cantidad de pólipos que hay, de los tamaños de los pólipos.
Perdón.
Un poco.
Yo quería hacer una pregunta, porque ¿hay algún patrón que podamos seguir? ¿Podemos tener algún tipo de actitud alimentaria, de deporte? No lo sé. Para poder evitar, en la medida de lo posible, y si así fuera, la incidencia de ese cáncer de colon.
Hombre, hay cosas que a lo mejor sí se pueden hacer, ¿no? De hecho, el aumento de cáncer de colon debe ser, aparte de que porque vamos aumentando en edad, pues a lo mejor efectivamente cambios dietéticos o algún problema con la dieta debe de haber. Es posible, ¿no? Las recomendaciones estaban en evitar, sobre todo, tabaco y alcohol, evitar la obesidad, como siempre.
Siempre. Sí, el estrés, la visita del fisco.
Claro,
porque nada produce más estrés que un expediente
de Hacienda. Antes cuando mandaban las etiquetas.
Pero con la alimentación estamos empezando a aprender, yo creo, ¿no?
Pero no solo con eso, vale, me refiero, que sí que se han hecho luego seguimientos en pacientes, bueno, pues con más fibra, incluso con suplementos de calcio, que también parece que podían ser, con selenio.
Pero eso no. No está muy claro.
Por eso digo que
la fibra ha cambiado la moda. Antes la fibra era todo, ahora la fibra es un problema.
No termina de ser suficiente, desde luego, como para controlarlo. O sea, se han hecho seguimientos en pacientes que tenían pólipos con dieta tal durante 3-4 años y se han visto que vuelven a aparecer pólipos igual que en la población normal.
O sea, que lo mejor
no es suficiente.
Lo primero, la detección primaria, sobre todo si aquí en la Comunidad de Madrid, que es donde más gente nos escucha, pero también en Castilla y León, muchísima gente, porque ahí tenemos una red muy tupida. Que la gente haga la detección primaria. Que luego, si no pasa nada, te quedas tan contento.
Claro.
Y si pasa algo, pues te cogen a tiempo y te...
A ser posible, lo más pronto posible, ¿no? Me refiero, de hecho, la supervivencia ha mejorado mucho por el diagnóstico cada vez más precoz del cáncer de colon.
Ya es muy raro encontrar... Porque 7.000 casos... Bueno,
hay mucho madrileño.
Eso he oído, sin contar los ilegales. Pero, en fin. Sí, pero la ventaja que tiene usted es que los manteros y los lateros no aparecerán el rosario. Bueno, muchísimas gracias, don muchísimas Manuel, gracias, por estar con nosotros. Gracias, Enrique, nuestro buen amigo.
Nos tomamos Divecol Forte para el colesterol, ya sabes, de mundo natural.
Bueno.
2 cápsulas antes de acostarse
mientras
son suficientes.
Mientras tú te duermes, ellas actúan y van limpiando.
Pues en la parafarmacia, el Corte Inglés.
No sean como Pablo Iglesias, lávense primero los dientes. Y luego ya se van a la cama y entonces con un vasito de agua, pues si toman un colacao, ¿sabes? ¿Ves? Él no lo ha hecho y así está, que da pena. 2 pastillitas y a dormir.
Y a trabajar.
Bueno, y ahora vamos con una cosa fantástica, que son artistas que la liaron, parda, como se dice vulgarmente. Eso después de lo de Cristina Pardo queda feo.
No, pero ella no se va a llevar el mérito.
Que la liaron. Pero a que la liaron.
Sí, con Nuria Richard.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.